Bueno, estamos escuchando en este momento a Charly García, Carlitos García para nosotros. Hola. A ver, espérense un cachito que se me movió acá esto. Me quedé sin... ¡Ay! Me quedé sin retorno. Ahí está. Bueno, Charly García, ¿cómo se... ¿qué de las hormigas? El rap de las hormigas. Y bueno, ahora vamos a hablar con alguien... Porque todo esto que ha pasado electoralmente el 13 de agosto, yo soy, soy un poco pesimista, yo diría muy pesimista, el futuro de las cooperativas. Y ustedes saben que en este programa le hemos dado mucha manija a lo que es la FECOTRA, la FECOTRER, etcétera. Bueno, y estoy al aire con Ramiro Martínez, un tipo que sabe de esto una barbaridad, un luchador, un apasionado, un enamorado de Gualeguaychú. Y yo quería hablar con él, cómo la ve el futuro del cooperativismo si llega a ganar Milei y de ministro de Economía pone al perro, y o Patricia Bullrich, que el supuesto ministro de Economía que va a tener no es un enamorado de la cooperativa ni nada que se le parezca. Entonces yo quería hablar con vos, Ramiro, porque primero yo tengo una confusión increíble a esta altura del partido. Mirá que hemos hecho notas, hemos compartido tantas cosas juntos. Vos sos el presidente de FECOTRA, FECOTRER, ¿cómo es el tema? Contámelo.
¿Qué haces, Luis? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos y a todas. Yo soy actualmente el presidente de la entidad de tercer grado, que aglutina a todas las federaciones.
Ah, bueno.
La Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos, CONARCOP, de la cual FECOTRA este febrero, y FECOTRER es parte hace pocos meses.
Ok. Bueno, no sé si me escuchaste. ¿Sos optimista? ¿Estás preocupado? Sobre todo por lo que pasó en Gualeguaychú, insólito lo que ocurrió en Gualeguaychú. No sé si estás de acuerdo.
En principio refrendo tu primera frase, que es un enamorado de Gualeguaychú, un enamorado de la provincia de Entre Ríos, un enamorado de nuestro país. Creo que eso es parte del ser cooperativo, ¿no?
Sí,
el desarrollo local, el trabajo con nuestras comunidades. Con respecto a la coyuntura electoral de agosto pasado, de este agosto, ¿va? La verdad que no obviamente no nos toma de sorpresa, pero también nos abre, creo que un debate sobre la construcción territorial, sobre la representatividad, y que creo que el cooperativismo tiene y lo emana a esa cuestión. Es bastante particular que en los 8 años de gestión de Martín Esteban Piaggio haya sucedido esto. Lamentablemente creo que también producto de un proceso que se provincializó y nacionalizó, digo, no creo que no veo a la población de Gualeguaychú renegándose de las obras, sino que al revés, disfrutándolas todos los fines de semana, viendo las ampliaciones, entendiendo los puestos de trabajo de vecinos y vecinas de la comunidad, dando ahora un desarrollo urbano en el barrio Los Espinillos, donde estamos además construyendo una planta de reciclado, estamos avanzando sobre un camping. Yo creo que hay que también a nivel mundial hay un movimiento que bueno, hay un replanteo primero del concepto del trabajo y del trabajo digno. Todos los indicadores a nivel nacional, a nivel mundial, hablan de una pendiente en la generación de nuevos formatos de empleo. Digo, el formato de empleo tradicional, las fábricas que conocimos históricamente, quizás de nuestros padres, de nuestros abuelos, ese proceso ha cambiado. Está refrendándose también en la construcción de nuevos referentes que adoptan diferentes cuestiones y a veces no con una construcción real. Digo, yo creo y soy un convencido de que no solo en Gualeguaychú, sino a nivel nacional vamos a dar la pelea total con respecto a un modelo de democracia también con el que necesitamos convivir y construir a nivel provincia y país. Y la verdad que obviamente las primeras 48 horas después de ese domingo de agosto fueron también de análisis, reflexión y entender qué es las cuestiones que han sucedido a nivel municipal. Y obviamente el miércoles siguiente estábamos al pie del cañón, pues, trabajando, pensando, construyendo. La semana pasada tuve la oportunidad nuevamente de visitar la ciudad, de recorrerla, de estar en las obras, de hablar con cada uno de los compañeros y compañeras, de hablar, pasar por el municipio, estar con el candidato ya, Martín Roberto, con Camila, ponernos a disposición para caminar en conjunto en toda la ciudad, pero obviamente estamos ante un paradigma que está cambiando, que hay también un arrastre de las nuevas generaciones que hay que también entender, y desde el cooperativismo nos estamos planteando ahora. Imagínate que previo a esto, nosotros hace 2 meses ya teníamos pautada un encuentro organizado junto con el INAES el próximo 15 de septiembre, uh-huh, en donde justamente le hablábamos a las juventudes, ¿no? A la sucesión de lo que viene, porque así como podemos entender que hay ciertos... Hola.
Sí, te estoy escuchando atentamente para no perderme una palabra.
Hay ciertos actores que toman jóvenes, que toman esta salida más aliancista, neoliberal. Nosotros, hay un montón de jóvenes que también han tomado el modelo cooperativo, lo están aplicando en federaciones de software, lo están aplicando en procesos culturales, digo, muchas bandas culturales hoy, la herramienta que conciben es la cooperativa, no sé, bandas ultra reconocidas, la Delio Valdés es una cooperativa, sí, la Versuit de Garabat es una cooperativa, Non Palidece, digo, hay un montón de actores culturales, productivos y de nuevos trabajos en plataforma que entienden al cooperativismo como la salida del conjunto y el desarrollo comunitario. Entonces también nosotros ya nos veníamos poniendo en crisis porque uno también va sumando juventudes, no va envejeciendo, sino que va sumando juventudes. Ajá. Y va queriendo construir la sucesión de todos los procesos, no solo en mi cooperativa, no solo en mi federación, no solo en mi confederación, sino en todo, en la comunidad toda. Y bueno, la verdad es que hay que también empezar a estar dispuesto a que nos pongan en crisis, ajá, pero también sostener los valores que nos llevan hasta acá. Y la verdad que en ese contexto, si tengo que decir la verdad que soy un convencido de que vamos a dar la batalla, de que vamos a estar seguramente en una dura batalla llegando a un balotaje y en donde claramente definiremos entre dos modelos de concepción del país, uh-huh, y lo que queremos para nosotros y para los que siguen.
Realmente me estaba escuchando y viendo de vos que sé que no sos un iluso, sos una persona bien preparada. Bueno, me levantás mucho el ánimo a mí. Y yo te pregunto si no es el momento de levantar el ánimo a la gente. O sea, ya está. Bueno, apareció Milei insólitamente, la Burrich, lo que pasó con Rodríguez Larreta, que nadie se lo imaginaba y se cayó a pedazos. Todo eso es bárbaro, son muy lindos análisis, pero... enfrente tenemos el futuro y me da la sensación que las personas que están en de este lado de la grieta o de la vereda tienen una obligación que es contagiar el futuro, ¿no? Como diciendo, bueno, pasó esto, ya está, listo, bueno, que si lo votaron, que si no lo votaron, que locura, que ahora, bueno, lo que se viene cuando sigamos en el poder es todo esto que no hicimos hasta ahora, que ustedes le enojaron, lo vamos a hacer a futuro, vamos a seguir, porque ya tenemos planeado el futuro, que yo creo que eso es lo que hay que contagiarle a la gente, me parece a mí. Te pregunto a vos, porque vos has estado más en contacto con cooperativistas, con los jóvenes, como vos bien decís, por aquel famoso tema, no, a Milei lo votan nada más que los jóvenes, bolazo grande como una casa, eso, y me da la sensación de que ustedes están en la misma, y lo que quiero saber, del otro lado, ¿la respuesta es la misma, es positiva?
La verdad que nosotros sí hemos encontrado obviamente, vuelvo a insistir, las primeras 48 o la primera semana, las primeras 48 horas de la primera semana fueron de un análisis, de un replanteo, de también entender desde dónde nace ese nuevo actor, pero sí estamos convencidos de que hay un montón de argentinos y argentinas que buscan un nuevo futuro. Es cierto que también hay que poner en contexto toda esta historia también, porque siempre nos quedamos con la última etapa de la película, y la película empieza ya en 2017, 2018, con una mega endeudamiento, en donde nos endeudan a todos por casi de 100 años en 45.000 millones de dólares, y entonces en ese contexto, posterior a eso, un gobierno peronista tiene que asumir, tiene que exponerse al frente, cuatro meses después, el 20 de marzo del 2020 empieza la pandemia, claro, un contexto inédito para el mundo moderno, donde no sabían cómo movernos, cómo actuar. Se transitó la pandemia, creo que de la mejor manera posible, porque en otro contexto, con otro tipo de gobierno, estoy seguro que no hubiéramos llegado a poder cerrar esa etapa.
Sería incalculable la cantidad de muertos, digamos las cosas como son, no jodamos, que es lo mismo que pasó en Brasil y en muchos lugares, ¿no? Ahora,
acá hubo un Estado que, con sus errores, con sus aciertos, siempre puso a disposición todo un sistema sanitario para la asistencia de todo el mundo. Y también asistió en una situación inédita a un montón de actores, ya sea de la economía social, de la economía popular, del empresariado, con diferentes modelos de asistencia, entendiendo que no había posibilidad de producción en un contexto de cerrado de la pandemia. Después fue abriendo, fue permitiendo, fue accediendo a un sistema vacunatorio, y todo ese contexto productivo resaltó. No tenemos que olvidar que todos los procesos, por ejemplo, que abordaron y les tocó transitar el proceso de la pandemia a nivel mundial, luego sufrieron derrotas electorales brutales. Sí. Como a un proceso como la principal economía de Europa, Alemania, Angela Merkel, perdió.
Sí,
una de las denominadas estadistas más importantes, y desarrollistas, y la mujer perdió porque la sociedad no supo cómo entender,
cómo reaccionar,
al revés, tuvieron una reacción introspectiva de necesitamos cambiar, porque esto nos recuerda quizás un dolor muy profundo en un análisis macro. Entonces, en ese contexto no podemos dejar de entender el surgimiento de estos nuevos actores, además con una espontaneidad mediática, con conceptos incluso a veces bastante irrisorios, que hoy los está modificando porque sabe que no los puede llevar adelante con respecto a su análisis de la potestad del Estado, de las relaciones. La verdad que también eso también debemos tener en cuenta, que un gobierno que no sucedería, pero en una utopía sería de Milei, sería un gobierno en el cual no se cuenta con estructura de cuadros,
lo que es peor, los cuadros que suenan es Roque Fernández, ahí está asomando la pelada Cavallo, y todo así, ¿no? Como que Macri, con su gente y con lo que quedó del menemismo, armarle el gabinete a una persona que no tiene equipos, que no tiene nada. Y realmente, por eso a mí me da la sensación de que la gente enojada, muchos con razón, porque es difícil vivir y que no te alcance la plata, etcétera, se pegaron un tiro en el pie. Ahora, a mí me da la sensación que va a reaccionar el pueblo y va a decir, hay cosas que no van. Y entonces, hacer pedazos, por ejemplo, querer terminar con el ISTET, con todos los avances técnicos que tiene la Argentina, etcétera, me parece que se le va la mano, ¿no? Y decir barbaridades, como... No te escuché.
Y no solo con los avances técnicos, sino con los avances en derechos.
Eso es impresionante.
Para las diferentes partes de la sociedad, con todo lo que se ha avanzado, con la interrupción voluntaria del embarazo, con la ESI, con un montón de cuestiones que han legitimado nuestra sociedad, que le han puesto siendo vanguardia.
Es más, si vos me permitís, que hace un rato vos lo estabas hablando, que creo que es un error grave que tiene este gobierno, que es un problema de comunicación. Yo siempre planteaba, incluso he discutido con colegas míos acá en la radio, que yo decía, loco, ¿por qué no dicen la cantidad de plata que invirtieron? Pero la plata, la gente entiende por plata. A ver, la pandemia, más la guerra, más la sequía, le costó al Estado argentino X cantidad de plata, 20.000 millones de dólares, 10.000, 7.000, no sé, tanta plata. En hospitales se gastó esto, en lo que fue, acordate, el apoyo económico a los empresarios pagándole la mitad de los sueldos para que no los echaran. Y eso suma tanta plata. Porque entonces ahí la gente dice, loco. Ahora, si uno no sabe la cantidad de plata que costaron las vacunas, vos sabés que si vos haces una encuesta, la gente está convencida que las vacunas se las regaló a la Argentina en las Naciones Unidas.
No,
de 10, 9 están convencidos que nos regalaron la vacuna. No, el gobierno no pagó un mango. No,
igual es cierto que hay, igual no podemos, siempre lamentablemente la historia nuestra es muy cortoplacista. No recordamos esas cuestiones, recordamos el proceso anterior y tenemos que volver a remitirnos porque esto tiene un proceso en la gestión anterior, endeudamiento. Uh-huh. Y en este gobierno, con todos los errores que mencionan los candidatos, también hubo acierto, los últimos de los 48 meses que había gobernado este gobierno, generó empleo en 44, entonces generó puestos de genuinos de trabajo en relación de dependencia y a su vez también matriculó como nunca una cantidad de cooperativas implementadas a través de una nueva normativa de un INAES adaptado post pandemia a una versión más digitalizada y de acercarse a las poblaciones que más distantes, que la verdad que hay que decir que ha sido
claro, con todos los errores, con todos los errores que puedo haber cometido, pero ojo, son más los aciertos que los errores, no jodamos, no nos castiguemos, porque si no es como los curas que se futigaban y se pegaban en la espalda, ¿viste? Una cosa, yo no entiendo, pero bueno.
Pero es que hay que ser optimista, que hay que transmitir el optimismo, que hay que construirlo.
Sí,
insisto, yo la verdad que a veces termino cansado con los viajes, pero con un cansancio alegre y emocional porque encontrarme con los compañeros, encontrarme con nuevos proyectos, con las compañeras también, con nuevos proyectos, con procesos que se van construyendo en Gualeguaychú, en Colón, en San José, en Concordia, en un montón de lugares más allá de la provincia de Entre Ríos. Estamos trabajando en Humahuaca, en La Rioja, en Mendoza, en Buenos Aires. Eso hace que las economías, que los actores locales, que nuestras cooperativas se fortalezcan y tenemos que seguir construyendo esa representatividad y fortaleza del sector que lleve que actores y actrices de esos lugares ocupen lugares representativos que incidan en las decisiones del sector. Digo, no es menor el trabajo de Martín Esteban Piaggio, también en el pueblo vecino tenemos un grupo de compañeros cooperativistas dando la pelea para en Pueblo Belgrano, tenemos compañeros en San José. Estamos participando en varios ejecutivos en La Rioja. Creo que es toda una construcción que a veces, en los tiempos cronológicos nuestros, parece lenta, pero en la historia de la humanidad son un chasquido de dedos. Entonces, la verdad, motivémonos porque nos quedan menos de 60 días para definir el futuro de nuestro país
y para contagiarlo.
Nosotros. Y para contagiar. Que nosotros podamos definir qué realidad de democracia también queremos.
Claro,
¿qué
país
estamos definiendo la democracia?
¿Qué país queremos, no? ¿Con o sin democracia? Porque todo lo otro no es democracia, es una cosa parecida a la democracia, pero no es democracia. Democracia es esto, lo que tiene que ver. Además, bueno, acabemos con el cipayismo de una vez por todas, por favor, loco de Rivadavia, que estamos sufriendo los cipayos. Ramiro, vos sabés que no me equivoqué. Yo digo, tengo que, porque yo estuve enfermo y estuve faltando. Dije, quiero salir con algo que le levante el ánimo a la gente. Y ahí dije, ya sé, Ramiro. Y no me equivoqué. Bueno, me levantaste el ánimo a mí, que soy un cascote, imagínate.
Pero no, yo creo que en las raíces de nuestros pueblos abundan esos valores solidarios, esos valores de salida colectiva y de que nos importa el que le pasa al que está al lado, al que le
La
pasa a nuestro
patria es el
vecino.
otro.
La patria es el
La patria es
otro,
el otro. Listo.
pero siempre fue el otro.
Exactamente.
Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta y seguir construyéndolo. Seguir
Gracias.
construyéndolo y no bajar esas banderas.
Gracias, Ramiro. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Mientras me levantes el ánimo así, te llamo. Ahora el día que te vea bajoneado, no te doy ni cinco de pelota. Bueno, no nos vemos, Ramiro.
Un abrazo grande
Un gusto
para todos.
enorme escucharte, como siempre.
Chao.
Bueno, nos estamos yendo ya porque son las 3:58 y nos están esperando la...